104.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radiomalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.
España va bien.
La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España.
Va bien.
España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años.
Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos.
Lo voy a repetir otra tercera vez porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien.
Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento.
Atrás la crueldad de tus misiles y tus falsas palabras. Dejaremos atrás la mezquindad de los que matan en tus despachos. Llenaremos las calles de alegrías y sueños. Viviremos en casas que no tengan dueño. Los niños tendrán una oportunidad y en los poblados suena el ritmo tribal.
Estás escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. la radio libre de los poblados marítimos aquí en la ciudad de Valencia, emitiendo, como no, desde el barrio del Cabañal. Saludos a la audiencia de Radio Clara, si es que ha sintonizado esa emisora que también emite desde la ciudad de Valencia, en este caso en el 104.4 de la frecuencia modulada. Y si estás escuchando este programa en Granada a través de un receptor de radio es porque habrás sintonizado Radio Almaina, la onda libre y amiga de aquella ciudad. Y como cada 15 días, aquí comienza este programa sin nombre, al que intentamos, por lo menos ya que no tiene nombre, darle contenido. Y es que el jueves pasado por la noche se convocaba, la gente de la plataforma de afectados y afectadas por las hipotecas nos convocaban a una acción a la que le llamaron Una Noche Sin Techo. Deciros que esta acción fue secundada pues por muchas de las diferentes plataformas de afectados y afectadas por las hipotecas que hay en el resto del País Valenciano y además también una multitud de personas y asociaciones vecinales y colectivos sociales fueron las que respaldaron esa acción que comenzaba el jueves pasado 7 de abril a las 9 de la noche en la plaza del Ayuntamiento. Y de todo lo que aprendimos esa noche y unos días antes de que ocurriera esa acción es lo que vamos a hablar hoy o van a hablar. Algunos de los motivos por los que la plataforma de afectados y afectadas por las hipotecas aquí en la ciudad de Valencia organizaron esta acción fueron mostrar solidaridad con las familias que han sufrido un procedimiento de ejecución hipotecaria, también con las que han perdido su vivienda, con todas las que arrastran una deuda de por vida, por las personas desahuciadas y también con quienes no pueden pagar los alquileres, además otras personas que se ven forzadas a entrar en una vivienda que no es suya al no tener derecho ni techo, aunque el derecho sí que lo tienen, pero no un techo donde cobijarse. Bueno, pues esas razones y algunas más las van a desarrollar en la entrevista que vamos a escuchar a continuación. Una entrevista que mantuvimos un par de días antes del jueves, o sea, el martes pasado por la mañana, ahí en el Jardín del Oeste, el Jardín del Oeste, aquí en Valencia, con Amparo Delgado y José Luis González, de la plataforma de afectados y afectadas por las hipotecas.
Pues Pues es un acto de protesta contra la banca, porque se negó en la mesa de la prevención de los desahucios a que hubiera una mediación para resolver este tipo de problemas, para los desahucios y facilitar viviendas. Y como es mentira que se hayan acabado los desahucios, pues es una noche sin techo, como la gente que se va a quedar en la calle, y se ha quedado en la calle, como miles de familias desahuciadas. Entonces lo que queremos es llenar la plaza de solidaridad, aunque sea por una noche, y que el colectivo de los invisibles sea un poco más visible.
Claro, has hecho referencia, es posible, a unas mesas, no sé si de diálogo que estáis teniendo con la Consellería de Vivienda.
La Consellería de Vivienda montó una mesa para la prevención de los desahucios, que se llamaba así, y en esa mesa, pues, ¿qué es lo que pasa? Que de alguna forma planteó a la banca unas medidas de avance. Y esas medidas de avance, que son las que ha dicho la compañera Amparo, que es buscar soluciones a los problemas a través de una comunicación exacta de quien tenía problemas hipotecarios, en segundo lugar, quitar y evitar los desahucios, y en tercer lugar, poner las viviendas vacías a disposición de la gente sin techo, pues se negaron, excepto tres bancos, los demás todos se han negado. Por tanto, como se han negado y como van a su puta bola, por dentro de nosotros estamos muy cabreados. Y como esa lógica que tiene ese sistema, que solo responde a sus intereses, va para adelante, pues tenemos que oponer una resistencia, y esta es la resistencia que vamos a oponer mañana. Sí, nosotros habíamos pedido a la Administración, a la Generalitat Valenciana, una reunión con los bancos, y la convocaron ellos. Es decir, la misma consellería asumió esa iniciativa y le convocó. Y entonces, bueno, al convocarse nos reunimos allí con toda la banca, y fruto de todo, después de varios debates y de varias reuniones, llegamos a la conclusión de que ellos no asumían ninguna de las tres propuestas que la misma consellería les había hecho. Con lo cual, bueno, pues como vemos que los desahucios efectivamente continúan, pues bueno, tenemos que una y otra vez oponer resistencia, tanto en las negociaciones como en los actos que hacemos, y ahora especialmente en una jornada de movilización y de visibilización, que acaba con una manifestación.
Acaba con una manifestación que comenzaremos a las 8 de la mañana por la calle de Las Bartas, recorriendo todos los bancos.
Lo que sí que te podemos decir es que hemos forzado con la Consellería de Vivienda, y ellos parece ser que también lo llevaban en su programa electoral, a una nueva ley de vivienda valenciana. Entonces estamos trabajando con todas las partes de todo el Estado para que se cambien las leyes a nivel estatal, y aquí en la Comunidad Valenciana ya nos han presentado un anteproyecto de ley que precisamente ahora lo estamos analizando, y que será objeto de otro marco de análisis, para ver qué dice esta ley, qué aspectos negativos y positivos tiene y cómo se tiene que avanzar respecto a ella. Pero vamos, de momento nosotros ahora lo que hacemos mañana prácticamente es contra la banca, es recordando a toda la gente que incluso ha perdido su vida en esta lucha, y para decir a la banca que la lógica que lleva es su sistema, es un sistema que no puede ser asumido en una sociedad si no quieren romperla, que es lo que nosotros entendemos que están haciéndola.
Está viendo como un silencio mediático en todo lo que está gira en torno a los desahucios, por no hablar de los suicidios, ¿no?, que luego entraremos. Pero en el 2015 hubieron 67.359 desahucios. Digamos que el problema ni mucho menos ha remitido.
Claro, por eso te comentaba que no es cierto que no hayan desahucios, aunque lo digan, que somos ciudad libre de desahucios, pues no es verdad, porque hasta incluso la semana pasada en Nazaret se desahució a una persona, y tenemos en breve también un par de desahucios más. Y también es cierto que 68.000 familias han recibido el aviso del juzgado, como que la banca va a ir a por ellos.
Claro, hemos hablado de esos 67.000 más, 67.000 desahucios, pero hay otras 68.000 personas que en este momento están pendientes, ¿no?
Sí, han recibido el aviso del juzgado de que les desahuciarán, que la banca va por ellos, no les van a perdonar.
Serán paradojas, que no lo serán tanto, como que Bankia, ¿no?, que fue rescatada con 23.500 millones de euros de dinero público, sea la entidad que mayor número de desahucios tiene a sus espaldas, ¿no?
Sí, el de la semana pasada concretamente era de Bankia.
Después hay otra cuestión. Estos datos hay que darse cuenta de lo siguiente. Estos datos son los datos del Consejo General del Poder Judicial. Uh-huh. Estos datos no están desagregados. Es decir, hay datos de desahucios que están incluidas desde viviendas hasta locales comerciales, etcétera. Entonces, cuando ellos quieran dar los datos realmente, sabremos la dimensión exactísima de los problemas. Eso por una parte. Y por otra parte, también hay una cuestión importante, que es la siguiente. El gobierno del PP, entre las medidas, diríamos, cosméticas que han puesto en marcha, han puesto una cosa que se llama la moratoria, que es que a la gente le quitan la casa, pero no lo tiran de casa. Entonces no se ve como que han perdido la vivienda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que están ahí metidos en su casa como si fuera de ocupas oficiales, entre paréntesis, y que están hasta el 2017, y entonces van a salir todas estas situaciones que estamos diciendo. Es decir, que el tema está larvado, ¿vale? Y después hay una cuestión también muy importante, que junto a estos desahucios también ha aparecido, junto a los desahucios hipotecarios, un montón de desahucios producidos por alquileres. Entonces esto está ocurriendo y esto hay que echar mano ahí, hay que ver a ver cómo se resuelve el problema de la vivienda en esta ciudad, en la Comunidad Valenciana y en todo el Estado español. O sea que...
¿Cómo se vive desde dentro de las asambleas de la PA, ¿no? Pues este efecto larvado, que este drama que en muchos casos llega al suicidio? No sé si hay un acuerdo como tácito en la prensa de ocultar, ¿no?, estos 3.870 suicidios de los
seres humanos. Las cosas que no interesan no se publican. Es igual que muchos actos que nosotros hacemos tampoco nos publican, porque no interesamos, no interesa que se sepa la verdad de lo que está pasando, entonces...
Sí, sí, esto es, en el fondo es una denuncia también de los medios de comunicación, que cuando interesaba que era un tema destacado porque vendía noticia, pues lo ponían. Pero en el momento en que aparecen los problemas reales de la gente y las situaciones gravísimas de la gente, pues bueno, se intentan silenciar. ¿Por qué? Pues porque en el fondo, de alguna forma, no hemos de dejar de reconocer que junto a profesionales muy competentes y responsables en los medios de comunicación, pues los grandes medios de comunicación están muy vinculados a los intereses financieros de los bancos. Entonces aquí, como dice la compañera, sale lo que quieren que salga. Entonces, el tema de los datos exactos de las ejecuciones, vinculados a políticas de gobierno también ocultistas, los datos de suicidios, las vinculaciones de estos con las cuestiones económicas, todo esto está silenciado, como si fuera un problema de quien lo vive, nada más, no un problema social.
Los actos que hacemos contra la banca, llamamos a medios de comunicación y no suelen aparecer a cubrir la noticia de que estamos haciéndole una acción a ese banco en concreto.
En este caso están silenciando a nada más y nada menos que la primera causa por muerte no natural, por delante incluso de los accidentes de tráfico, que ahora mismo y desde el año 2011.
El primer mecanismo para curarse es identificar la enfermedad que uno tiene. Si uno no quiere ver lo que tiene, pues sí que lo saben. Lo que pasa es que no lo quieren hacer saber, porque eso implicaría un cambio en la lógica y el funcionamiento social y político. Y ese cambio social y político pues tiene muchas connotaciones, porque a ver quién se pone firmes ante la banca, mejor dicho, quién pone firmes a la banca, quién pone firme a los grandes especuladores inmobiliarios, quién pone firme a los fondos buitres internacionales, quién pone firme a la cantidad de las capas políticas vinculadas a toda esta mafia. Claro, esto es un tema de palabras mayores, y ahí es donde radica, desde nuestro punto de vista, el mecanismo de funcionamiento.
Sóbrame para llegar a fin de sueldo, a fin de sueldo, me sóbrame para llegar a fin de sueldo, me sóbrame para llegar, no es por esfuerzo, no es por esfuerzo que me he hartado de estudiar y busco empleo, algún contrato para firmar. Vamos a votarlo de una vez, así que entere bien. Vamos a votarlo con fe, para que nos den tranquilos de una puñetera vez. No tenemos tanto pan, para tanto chorizo. Pa' tanto chorizo, no tenemos tanto pan.
bolsillos. Que llena los bolsillos con el sudor de tanta gente y los parados en el camino cultivando huertecitos para echar a los chorizos. Vamos a votarlos de una vez, así que entérense bien. Vamos a votarlos con B, para que nos dejen tranquilos de una puñetera vez. Soy hija de la democracia y no me dejan participar. Yo quiero participar, soy hija de la democracia. Yo quiero participar, y en Botaca 4 años no está la libertad. Que ahí no está la libertad, porque somos el presente. Hoy quiero participar, para crear nuestro futuro, sintiendo la libertad. Vamos a votarlo de una vez, así que entérense bien. Vamos a votarlo con B, para que nos dejen tranquilos de una puñetera vez. Ya es hora de que el silencio se empiece ya a escuchar. Empiece a escuchar, ya es hora de que el silencio se empiece a escuchar. Las voces antes calladas hoy se atreven a cantar. Hoy se atreven a cantar, entonando toda una democracia real ya. Ocupemos todas las calles y empecemos a crear. Vamos a votarlo de una vez, así que entérense bien. Vamos a votarlo con B, para que nos dejen tranquilos una puñetera vez.
Y gente que se siente sola y tiene vergüenza, piensa que solo le está pasando a ellos. Bueno, ahora, en concreto en mi caso, cuando me pasó hace bastantes años, y yo sí me sentí sola, pero no conocía la PAC. Pero la gente tiene que saber que puede acudir a la PAD de donde viva, que a que le ayuden y no se sentirá solo. Por lo menos vivirá la experiencia con más personas y eso le hará sentir más fuerte.
¿Tu caso? ¿Cómo te acercas a la PAD? ¿Cómo les conoces?
Pues a mí me lo presentó una persona que conocía, pero en mi caso ya me habían desahuciado y mi casa había sido adjudicada por el banco y la habían vendido. Pero yo pasé una enfermedad y entonces cuando me encontré fuerte es cuando acudí. Ya no por mi caso lógicamente peleó, pero porque sea una dación en pago con efectos retroactivos. Porque yo sigo pagando deuda, pero por ayudar a otra gente que vea que entre todos la lucha colectiva pues se pueden hacer cosas. Que la gente que se acerque, pues yo creo que cuando ya viene alguna asamblea y ya se reúne en el grupo de banco afectado, pues ve que hay gente que realmente lo está pasando mal, pero todos en conjunto pues nos apoyamos e intentamos ayudarnos unos a otros. Y es eso, la lucha colectiva, si nos unimos todos podremos gritarle no a la banca. Ni casa sin gente, ni gente sin casa.
En ese caso, si vosotros y vosotras, desde hace 7 años que creo que venís funcionando en ese intento de poner las cosas en su sitio, ha habido una respuesta represiva, ¿no? Hay puntos de la ley Mordaza que las han hecho a medida, ¿no? Del colectivo de la PA y de las normalmente las acciones y reivindicaciones que lleváis a cabo.
Sí, sí, está claro que. Aparte de los intereses bancarios, estos intereses solo pueden funcionar con los aparatos políticos, mediáticos y también represores. Entonces, claro, las fuerzas de seguridad del Estado están ahí haciendo un papel, o mejor dicho, les hacen hacer un papel, y hay algunos que lo hacen muy gustosamente, otros no, pero en fin, y donde efectivamente lo que intentan es aplacar un poquito toda la historia. Mira, uno de los ejemplos más claros de esto es muy curioso. que de la cuestión de las represiones, cuando nosotros recogemos hace un par de años 1.400.000 firmas más para hacer una iniciativa legislativa popular y las llevamos en el Senado, después de estar 8 horas ahí esperando en el Senado, nosotros protestamos 5 minutos, bueno, pues nos tiran del Senado. O sea, es que es una cosa que llama la atención. Es decir, con la PA, cuando las cosas no gustan, lo que se hace es utilizar la represión. Y hay una cosa muy clara, que nosotros podrán reprimir el movimiento, pero creo que de alguna forma está ganado socialmente. Es decir, hoy la sociedad es sensible a que hay una serie de problemas de salud, de educación, de discapacidad, de vivienda, que son problemas que no se pueden saltar a la torera. Y en esa línea nosotros, por ejemplo, igual que estamos trabajando aquí en Valencia, porque hay una ley valenciana de la vivienda, estamos empeñados con todas las partes del Estado en cambiar las leyes estatales, con una cosa que se llama las 5 exigencias de la PA, que si quieres te las digo cuáles son. Son fundamentalmente la siguiente: la dación en pago retroactiva para acabar con las deudas impagables de por vida, un alquiler asequible, intentando garantizar una vía alternativa y estable de acceso a la vivienda, lo que supondrá la modificación de la ley que regula el alquiler, que se paren todos los desahucios y obligar a los bancos a que no tiren a la gente y ofrecerles una alternativa habitacional, implicar a los políticos para que efectivamente haya una vivienda social, es decir, que se cree un parque público de viviendas con las viviendas vacías de los bancos y con las que ya tienen, y después los suministros garantizados. Es decir, nos hemos encontrado con que junto a gente que no tiene vivienda, no tiene agua, no tiene luz, está viviendo en condiciones miserables, pero miles de personas. Entonces, bueno, esto es una sociedad que no quieren ver las cosas. Hablábamos antes de los suicidios, hay mucha realidad. Todo esto debe cambiarse y hoy lo tienen perdido. Es decir, que sí o sí han de posicionarse los grandes partidos a favor de si están en este bando o en el otro, y los pequeños articular una respuesta que permita cambiar estas leyes. Y ahí estamos.
Debería ir aparejada también a algo que haga referencia a la pobreza energética, ¿no?
Sí, sí, es fundamental, es fundamental. El tema de la pobreza energética se basa también en un mecanismo que es que hay unas grandes empresas que son las suministradoras, que como todo el mundo sabemos se hacen millonarios con servicios básicos de la sociedad. Entonces los servicios básicos de la sociedad son servicios básicos. Aquí no puede haber una organización mafiosa que permita a esta gente ganar dinero con estos servicios básicos, y que además se permitan cortar el luz, el agua o el gas, que son elementos fundamentales. Ahora estamos incorporando nosotros internet también, elementos fundamentales para la vida. Entonces bueno, ahí tiene que haber muchos cambios. Nosotros hemos propuesto a la Consellería en este aspecto también bastantes cambios importantes, entre ellos que haya una tarifa social de mínimos donde la gente pueda tener estos suministros y que las empresas suministradoras paguen de los pingües beneficios a la gente que no tiene. O sea, que también, que no sea solo el Estado el quien pague, sino que también sean ellas. O sea, que ahí hay trabajo a hacer. Y en fin, en las Cortes la semana pasada creo que, bueno, hubo un debate al que asistimos también sobre este tema, para que cambien efectivamente y se garanticen los suministros básicos de la ciudadanía.
¿De alguna manera veis que se están haciendo eco, aparte de las cosas así simbólicas, de declarar no sé qué ciudad libre de desahucios? ¿Veis que, aparte de hacerse eco, hay una verdadera voluntad de poner en marcha?
En principio hay una verdadera voluntad. Cuando se presente el borrador con las enmiendas, veremos a ver hasta dónde llega esa voluntad y luego cómo se realiza. Porque las palabras son palabras, pero luego hay que hacerlas. Y eso es lo que queremos. Que, en fin, que se construya un parque público y que todo el mundo tenga el derecho a la vivienda y a los suministros garantizados.
Y el anteproyecto, me refiero al anteproyecto valenciano, y tenemos enmiendas. Entonces nosotros, como dice Amparo, lo que queremos es que el derecho a la vivienda sea reconocido como un derecho subjetivo, como han hecho ya en el País Vasco, donde la gente pueda reclamar el derecho a la vivienda. Y bueno, y lo que aparece, pues bueno, es bastante restringido. Entonces tenemos muchas enmiendas y dentro de 15 días o 20 podremos hablar contigo, porque vamos a entrevistarnos. Primero todas las PAS, tenemos este jueves también una reunión donde concretamos todas nuestras enmiendas, las plantearemos el lunes a la Consellería de Vivienda, y también tenemos reuniones con las Cortes, con los partidos de las Cortes, para ver que si apoyan en la dirección que dice ella. Es decir, nosotros lo que queremos es que se garantice ese derecho y que se subordinen los dineros a los derechos humanos. Y este es el riesgo que tenemos, el reto que tenemos. Y vamos a verlo. De momento vemos buena voluntad, pero vamos a ver si esto se cristaliza.
Sí, me gustaría entrar en valoraciones. No sé si queréis a nivel, si la tenéis a nivel colectivo o a nivel también personal. ¿Qué cosas buenas habéis vivido? ¿Qué mejoras pensáis que está habiendo con este tema desde que empezó la lucha de la paz hasta ahora? O al menos desde que lo conocéis vosotros.
Ya se nos escucha, pero nos queda mucha lucha todavía.
No desaprovechamos ninguna instancia para incidir, ¿no? Hemos incidido en los ayuntamientos, hemos hecho escarches a los políticos, hemos presentado una iniciativa legislativa popular, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa? Que, como dice Amparo, aunque la lucha jurídica, por ejemplo, bueno, pues últimamente, aparte de demostrar que tenemos pues cláusulas abusivas, con vencimientos anticipados muy importantes, pues también ha salido a la luz hace un tiempo, y estamos en ello, y vamos a hacer una campaña también para luchar contra todo un fenómeno que se llama de las titulizaciones, donde los bancos han inventado ahora, bueno, hace ya unos años, que lo que hacen es vender nuestras hipotecas a fondos buitre para tener liquidez y ponerlo en mano de bonistas. Con lo cual, parece ser que no tienen legitimidad tampoco para llevar para adelante las hipotecas. Entonces, quiero decirte que nuestra organización es muy humilde y es muy duro enfrentarse con gente que tiene todos los recursos humanos, pero que no nos queda más remedio que estar ahí. Eso es lo más importante de la PA. O sea, que la PA, por una parte, ha permitido a la gente sacar el miedo y convertir el miedo en rabia y en ganas de luchar, intentar superar un poquito el aislamiento tan profundo que nos produce esta situación, como antes estábamos comentando, y generar un marco de lucha colectiva, y después darnos cuenta que la lucha individual solo colectivamente se puede resolver, y ahí estamos. Y eso es maravilloso de la PA. Y desde luego el abrazo de cualquier persona que está llorando o sola en su casa o sin poder dormir noches y noches, y que de pronto ves que se consigue una pequeña dación en pago, una reestructuración de deuda, una condonación de deuda para su vida, joder, pues eso es una maravilla, ¿no? Y eso a nosotros nos llena mucho de satisfacción, ¿no? Porque es nuestra, por lo menos, si se puede, hemos visto que si se puede poco a poco, aunque ya te digo que nuestro camino es un camino aún larguito, porque estos no se conforman.
Como no tenemos bastante con los bancos, con pelear contra la banca, pues también tenemos que pelear ahora contra la Iglesia. El día 21 de abril tenemos un desahucio de la Iglesia en Mislata.
Es un proceso muy complejo, muy complicado, que se basa más o menos en lo siguiente, así en dos segundos. Una persona ilustre, un ilustrado de Mislata, deja unas cuantas viviendas para los pobres, para que se haga un hospital y para que sea para los pobres, etcétera. Esto no se hace a través del tiempo, las viviendas se ocupan, la gente que se encarga de los albaceas, a la gente le cobran los alquileres, y al final esas muchas viviendas se convierten en propiedad. A Pepita también, en el juzgado, le reconocen la propiedad de la vivienda. ¿Qué ocurre? Que como entre los albaceas también estaba dos civiles y el párroco de una de las parroquias, pues a raíz de eso y alrededor de ese párroco se ha constituido una fundación que ha conseguido también que se le reconozca jurídicamente el derecho a quedarse con las viviendas. Y entonces pues ha instado el desahucio de esta mujer. Entonces hemos pedido una entrevista al obispo para intentar ver a ver cómo tal, no nos la ha concedido de momento, hacemos una llamada para que lo haga. Y también hemos escrito una carta al Papa para ver si alguien nos hace caso. Total, que como dice Amparo, los grandes tenedores de vivienda pues están escondidos ahí. O sea que están los bancos, las grandes inmobiliarias, gente que tiene mucha pasta escondida, y también instituciones que desde nuestro punto de vista, por su carácter, deberían estar al lado de la gente y no contra la gente. Pero lo que sí que no vamos a consentir es que se aprovechen los poderes que tiene la Iglesia para ir y desahuciar a la gente, como el caso de Pepita, y eso vamos a estar ahí.
Bueno, pues lo dejamos ahí.
Gracias por el compromiso como periodista con el derecho a la vivienda, que eso es importante, que la gente que se dedica al periodismo esté al lado de la gente, que no en la parte de allá, sino en la parte de aquí, en la parte del pueblo y de la gente que sufre.
de donde estás tú. Apartado, alejado, muy lejos del acertado. Escucha lo que te digo porque no estoy nada enojada. Estoy mojada porque no puedo parar de saltar. Y no me cebo ni me detengo porque tengo que respetar a la base milagrosa, todopoderosa. Soy una religiosa y no me importa otra cosa que alabar constantemente en forma permanente a los golpes que golpean y se estrechan contra mi frente. Nacido de una raza que no es de ningún color, pero siento solo cuando se acercan caminando. No soy para el hecho de haber sido mal inseminado, producto de la amargura desordenada, de su alma oscura, desorientada, totalmente degradada, miserablemente cerca de la vida, separada, separada. ¿De qué? De que no me entendés, no entendés que te rebasa hasta los pies. Esta postura, tuya, la veo y siento como viene la descompostura, salida de la mierda como sale la basura. Y esto no se disimula, alma que sigue llorando porque no sabe cómo quedarse desnuda. Y eso no lo ayuda, ni nunca lo va a ayudar. Por eso tiene que matar, no sabe cómo disfrutar, ni bailar, ni cantar, ni contar lo que le pasa. En eso consiste su raza. La paz es milagrosa, la paz es que pura y poderosa. La paz es milagrosa. No es ni un poco paralítica, se sigue desplazando. Sé que la estás gozando, se está moviendo. Sé que la estás sintiendo porque sé que estás sediento. Y es la falta de alimento. Ya va a ser milagrosa lo que me da mi sustento. Así yo no reviento, voy más rápido que el viento. Te juro, no te miento, que lo más puro que siento. Y es así. Todo lo que existe con ese tono está aceptado. La música del mundo es algo más que recitado. Me deslizo entre tus rimas, no encuentro la exigencia. No me tengo que estar relajado, diminuyo el consciente de la vida. Disminuyo la vergüenza. Mucha ausencia, nuestra armonía se encuentra diluida, perdida en el camino, pero recuperable. Somos animales, aunque te sientas culpable. Y yo estaba sin tener un lugar para poder irme. No puedo parar de mover los pies por calles que me siguen. No me ve distendida, caminando compulsiva, enrarecida, con problemas para tratar de dormir. Por un alto consumo de mierda que fue muy difícil para digerir. No quiero seguir todos los días la misma cronología. Siempre lo mismo, tu vida tranquila, tu vida es porquería. Los sonidos agudos rebotando en mi cabeza. La pereza que te mantiene en estado latente, porque el sonido de mi oído es un zumbido molesto. No necesito de ese alimento y estoy mojada porque no puedo parar de saltar. Y no me cego ni me detengo porque tengo que respetar a la base milagrosa, todopoderosa. Soy una religiosa y no me importa otra cosa que alabar constantemente en forma permanente a los golpes que golpean y se estrellan contra mi frente.
El tratamiento más perfecto le resulta equivocado. Me quedas mucho más blanco, quedo como una africana. El tratamiento Michael Jackson le resulta equivocado. Me quedas mucho más blanco, quedo como un africano. Quedo como un africano.
¡Africano! La base milagrosa. La base que es pura y poderosa. La base milagrosa.
Recordaos que seguís escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada, esa base milagrosa personificada en un estamento como la Iglesia, que como nos comentaban José Luis González y Amparo Delgado de la plataforma de afectados y afectadas por las hipotecas aquí en Valencia, está detrás de ese desahucio, ese próximo desahucio al que nos convocaban el próximo jueves 21 de abril. La Iglesia pretende desahuciar a una vecina de Mislata que tiene 83 años. Pues estaremos atentos y atentas a ver qué es lo que ocurre. Poco que añadir para quien se haya apuntado ahora, pues nada, decirle que hemos estado dándole vueltas al tema de los desahucios en este estado español a partir de esa acción que tuvo lugar el jueves pasado, jueves 27 de abril, por la noche, donde un montón de gente convocada por la plataforma de afectados y afectadas por las hipotecas de aquí de Valencia pasó la noche al raso entre mantas y cartones en la plaza del Ayuntamiento. Bueno, los motivos ya los hemos escuchado a lo largo del programa, no vamos a repetirnos. Además, en primera persona lo han dicho evidentemente mucho mejor de lo que lo puedo decir yo ahora aquí ahora mismo. Solamente apuntaros que, bueno, pues hay más información a partir de esta acción. Se nos ha quedado, por cuestión de tiempo, una entrevista, se nos va a quedar fuera, pero que podéis escuchar a Inma Esteban, que es de Psicólogos y Psicólogas Sin Fronteras, aquí en Valencia, una organización que lleva ya 5 años en estrecha colaboración con la PA, de aquí de Valencia, para apoyarles psicológicamente, haciendo algo que, bueno, pues no hace el Estado, como es no solamente ignorarles, sino ni siquiera darles una atención psicológica a estas personas que se acercan por la APA aquí en Valencia. Bien, pues esa entrevista junto con que nos ha faltado, junto con esta también que habéis escuchado, y una crónica, un poco reportaje que se publicó en la directa, pues todo eso lo podéis encontrar dentro de unas horas en la web o en el podcast, casi algo entre medios, que tiene este programa, 5 puntos suspensivos, todo junto, .wordpress.com. Y nos despedimos hasta dentro de 15 días, Ale, ya está bien por hoy. Y es genial que se nos haya quedado así de cortito el programa, porque tenemos tiempo para escuchar parte de lo que ocurrió el 1 de abril pasado en la Sala Carme Teatre. Tuvimos la suerte de ir allá con nuestra unidad móvil, entre comillas, a grabar lo que ocurría en la Sala Carme Teatre. El poeta escénico David Asumante presentaba allí su último trabajo, Ahí va muerte, y hemos extraído una canción interpretada con un violín por el músico que acompañaba a David Asumante, Alejandro de Sousa, un gran violinista y también, claro, pues un gran músico. Nos va a mostrar todo lo que se puede hacer con un violín, solo con un violín, que no os engañe lo que escuchéis. Muchas veces las cosas no son lo que parecen. Hasta dentro de 15 días. Salud. Decir es que es una versión como muy personal de Te Recuerdo Amanda, de Víctor Jara.
FM radiomalva.org. Radio Malva es un proyecto colectivo y asambleario de comunicaciones y contrainformación. Un jardín de ideas. Paisaje sonoro, cercano, inclusivo, participativo.